Hoy por hoy, Córdoba. Hoy por hoy, Córdoba. José Manuel León y Ramón Medina.
A ti, Ramón Medina, la física y química, ¿qué tal?
Bueno, mira, no era de lo peor.
Menos mal.
No era de lo peor, no, las matemáticas peor.
Oye, en eso coincidimos mucho de los que nos dedicamos a la radio, se nos dan fatal las matemáticas.
Sí, la física y química estaba bien.
Estaba bien.
A mí me gustaba, sí. Yo no recuerdo si aprobaba o no, pero estaba bien.
Yo no entendía
me
nada.
Me gustaba.
Yo no entendía nada, absolutamente nada.
Las fórmulas químicas son complejas, sí, es verdad.
Pero, claro, igual no tuve al mejor profesor o a la mejor profesora, no lo sé. ¿Cómo nos hubiera ido teniendo de profe al que puede ser uno de los mejores docentes de España?
No sé si llevará bata blanca todavía, que la solían llevar.
A ver, es que nuestro siguiente invitado puede presumir de ser candidato de nuevo al título de mejor docente de España. Este es un premio que convoca Educa a Banca. Se trata de Marcos Naz, que desde 2008 es profesor de física y química, ahora en el Instituto, en el IES Gran Capitán. Marcos Naz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Menuda responsabilidad esa, ¿no? Que ya es que tienes que hacerlo bien.
Uf, bueno. No sé, prefiero no pensar en eso. Más bien orgulloso, ¿no? De que he vuelto a ser elegido nominado, ¿no? Para representar a Córdoba, además, en estos premios que son tan importantes en España.
Se presentan 1.500.
Sí, eso parece.
El año pasado que ya te presentaron, porque no es que te presentes tú, es que te presentan tus alumnos, ¿no? Tus compañeros.
Sí, te hacen una propuesta popular, sí.
Llegaste a estar entre los 10 finalistas, fuiste el quinto.
Fui de los 10 finalistas de secundaria, porque hay 4 de categoría, entonces en el caso de secundaria fui de los 10 finalistas. Y fui allí a la final, que se hace allí en Galicia, y el año pasado conseguí acceder al quinto puesto, que es todo un logro después de ver lo que había allí, ¿no?
Y este año lo vuelven a intentar, digo lo vuelven porque tú eres ajeno a la decisión de presentarte, ¿no?
Sí, me presentan otra vez, luego hay un comité que de los 1.000 y pico que de toda España ven qué perfil puede encajar por lo que tú vas haciendo, porque es un concurso que evalúa lo que haces durante un año escolar, no es toda tu
trayectoria.
Toda mi trayectoria, sino en todo un año, que es lo que has hecho en materia de innovación educativa, ¿no? Y entonces te evalúan los perfiles y eligen a en este caso, pues creo que soy de los 20 de secundaria de toda España, que no sé si entraré en la final.
Ahora estás preparando el currículum, ¿no?
Sí, porque ahora hay que presentar toda la documentación que justifique que tú has participado y formas parte del proyecto de innovación.
Y la innovación, ahí hemos dado con una palabra clave.
Sí,
la innovación. Porque tú eres químico. Yo soy
doctor en química.
Doctor en química. Te dedicabas a la investigación.
Exacto.
Lo tuyo era el laboratorio, la investigación, ¿no? Sí. Pero en el 2008 decides dar el salto a la enseñanza, porque siendo químico de laboratorio ya te gustaba la enseñanza.
Sí,
y cuando llegas a la enseñanza, al instituto, a dar clase a los chavales, ¿qué te faltaba? ¿Qué pasaba ahí?
Pues yo me veía ya siendo investigador, de hecho ya tenía casi un postdoc en Estados Unidos preparado. Me gustaba la investigación. Y entonces pasé a la docencia. También me había gustado la docencia. Yo hacía cosas divulgativas allí en el CSI, donde yo trabajaba, en Sevilla. Y me llamó la atención. Entonces accedí como bolsa, como interino a la docencia y me puse a dar física y química. Y entonces yo, que disfrutaba haciendo investigaciones en el laboratorio, disfrutaba de la química y de la física, no disfrutaba ni veía que mis alumnos disfrutasen de lo que yo intentaba mostrarles como manera de enseñar, que es lo que yo estaba aprendiendo de esa época en la que se enseñaba. Entonces yo eso me chocaba mucho. Yo sabía que se podía disfrutar haciendo investigación y aprendiendo no solamente química, sino otras materias, en este caso desde el punto de vista de las experimentales. Y entonces decidí dar un salto, cambiar un poco, no cambiar, sino compaginar las metodologías que son necesarias en el sistema educativo clásica, porque no nos podemos olvidar que hay que enseñar a memorizar, enseñar a hacer su esquema, con una manera de enseñar en la que el método científico aplicado a todas las disciplinas, a todas las áreas, no solamente a las experimentales, sino a las sociales y las humanidades, fuese una manera de convencer a los chicos y de motivarlos a lo que aprenden en nuestras clases son necesarias para su vida real. Es decir, el método científico como manera de que el error forma parte de la enseñanza, te tienes que equivocar muchas veces para aprender, no lo puedes hacer todo bien a la primera. Ajá. Eso lo aprendía yo en la investigación y yo enseñaba al principio como que si se equivocaban, ya está, castigado, ¿no? O mala nota, no. Hay que, tú te has equivocado, pues ahora con ese error te tenés. Eso es lo que yo hacía siempre en la investigación. Me equivocaba, cometía muchos errores haciendo experimentos hasta que encontraba un camino en el que era el correcto. Pues igual, aplicarlo a la enseñanza. Y entonces, parece ser que esa metodología que se me ocurrió en aquel momento, pues hace unos años pues tuvo alta repercusión. Creamos en España el primer departamento de I+D+I educativo, con el que conseguimos algunos premios. Eso fue en Ronda, en Málaga. De I+D+I, investigación, desarrollo e innovación, pero aplicado a la enseñanza. Ajá. Los chicos investigan, desarrollan sus propios inventos, sus propias soluciones, sus propias encuestas, y luego van innovando constantemente lo suyo y lo de los demás, porque además lo hacemos a nivel de escala, a nivel de todos los cursos de un centro educativo.
Qué bueno, ¿no?
Desde primero de la ESO hasta segundo bachillerato.
Y bueno, por esta metodología ya ha recibido el premio de la Junta de Andalucía por fomentar la investigación educativa.
Sí, conseguí. Ese fue de la Junta de Andalucía a nivel global, uno de esos premios. Conseguí también el premio de Antena 3 del Mejores Profe en las Aulas. La bandera de Andalucía de Málaga, que también me la concedieron estando mi estancia allí en Málaga por la innovación educativa. Y la Fundación COTE, que estaba presidida por el Rey, también nos concedió el premio por esta forma de incorporar metodologías más actualizadas y mezclarlas con las metodologías que también tengo que seguir dando porque son necesarias.
¿Y están funcionando bien en el Instituto Gran Capitán, ahí en Fátima?
Sí,
además
sí.
Es tu barrio, ¿no?
Es mi barrio, yo soy fatimero de toda la vida.
¡Fatimero! ¡Cómo me gusta!
Yo soy orgulloso de ser de Fátima, del Colegio Juan Rufo, donde yo estudié, y luego me fui a la Alaquín en segundo en la laboral.
A ver, Marcos, pero antes de venirte al IES Gran Capitán, tú estás en Ronda. ¿Qué pasa en Málaga? ¿Lo revolucionas Málaga?
Sí.
¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre en Málaga que luego, claro, vienes aquí y te da pena un poco dejar todos los proyectos que has hecho en Málaga, ¿no? Pero te prometen que aquí vas a seguir con esos proyectos.
En Málaga lo que ocurre es que, primero, es Ronda. Yo estaba en Ronda. Ronda contaba con, ya sabes que muchas veces... No lo mismo enseñar en la capital que enseñar en los pueblos, ¿no? Uh-huh. Pero no por nada, sino porque está todo más centralizado, el acceso a... Por ejemplo, uno de los proyectos que yo llevo ya llevando, que he trabajado muchos años, que se llamaba antiguamente Science IES y que ahora se llama Jóvenes con Investigadores, es que hacemos investigaciones en cuarto de la ESO y primer bachillerato en la universidad. Mezclamos a los alumnos de distintos institutos, la universidad propone proyectos y nosotros llevamos a nuestros alumnos, los mezclamos en los departamentos de la universidad y hacen investigaciones presenciales. Van una vez al mes y hacen sus investigaciones y luego las presentan en congresos científicos reales, escolares. ¿Vale? Eso fuimos nosotros los primeros, los que aquí en Córdoba montamos ese tipo de actividades en el 2018. Yo traía a mi alumno de Ronda aquí, a la Universidad de Córdoba, a hacer investigaciones con los alumnos cordobeses, los mezclábamos.
Qué bueno.
Formamos un equipo. Entonces, esa manera de trabajar en una localidad de la Sierra de Ronda, pues abrió mucho la perspectiva de que no solamente por estar en los pueblos no tienen acceso, por ejemplo, a que los alumnos asistan a cosas de la universidad que suelen estar en las capitales. Eso generó muchas ideas de investigación de los chicos que empezaron a conseguir muchos premios, pero premios conseguidos por sus propias ideas, que es lo que nosotros promovemos. No le digo yo las ideas que tienen que desarrollar en investigación. Uh-huh. Insisto, no solamente en experimentales. El año pasado ganamos aquí en Córdoba el concurso de historia por un trabajo sobre Ocorsa. ¿Vale? Y es porque es de humanidades. Porque yo tengo alumnas mías, porque yo, aunque soy profesor de física y química, soy profesor de investigación, pero de todos. Yeah. Yo tengo alumnas de sociales y humanidades. Y esa manera de trabajar generó en Ronda mucha influencia y se dieron cuenta en Málaga también que yo traía muchos alumnos de Málaga también a trabajar con...
Claro, eso funcionaba.
Esa colaboración, claro. Interacción, equipos de verdad. Los profesores nos uníamos todos sin ser uno mejor que otro. Y eso lo intentamos trasladárselo a los chicos, como se trabaja en un equipo de investigación, como yo hacía cuando era.
¿Qué te aporta aprender investigando que no te aporta aprender, no sé, de otra manera más convencional?
La investigación promueve la observación de algo que te llama la atención. Es decir, nosotros, el sistema educativo, que funciona relativamente bien, pero siempre, como siempre, es todo mejorable, promueve que nosotros somos los que impartimos, o por lo menos promovía que nosotros somos los que dábamos clases magistrales. Por suerte eso ha cambiado. Ya tenemos un sistema educativo en el que podemos proponer lo que se llama situación de aprendizaje. Sí, promovemos que sean los alumnos los auténticos agentes activos de la enseñanza. Eso no es fácil.
No.
Eso no es fácil. Tú no tener un problema de ratio de alumnado, que son muchos, y no es fácil atender bien como nos gustaría a cada uno de ellos. Uh-huh. Entonces, lo que promovemos con la investigación es que ellos observen el mundo que les rodea y detecten situaciones en las que ellos pueden investigar, que estén cercanas a ellos. Ajá. Es decir, yo veo el arroyo Pedroches que está contaminado, pues buscamos soluciones para ver cómo se puede hacer. Vemos que hay muchas colillas en el suelo, vemos que situaciones en las que ellos son los que intentan buscar soluciones a ese problema, pero lo hacen completo, desde la observación del problema, propuesta de hipótesis, desarrollo hasta encontrar una solución u otra para que diga si sus hipótesis se confirman o no. Ajá. Pero ya han hecho el proceso de la enseñanza, de aprendizaje, ajá, porque ya nosotros estamos trabajando por competencia y entonces todo este tipo de competencia la vamos trabajando con ellos, sociales, matemáticas, la lingüística, porque una de las cosas del proyecto que iniciamos hace muchos años nos dimos cuenta de que todos sus trabajos de investigación, porque no es hacerlo, no está imaginando el laboratorio, ajá, no, yo tengo alumnos con ordenadores todo el día,
claro,
es ellos luego tienen que elaborar sus propias memorias de investigación. Y la hacen delante nuestra, ¿vale? Uh-huh. Con material ofimática, con drive, poco en casa, lo menos posible en casa. Luego tienen que elaborar sus paneles científicos y luego tienen que defender sus proyectos en congresos científicos que nosotros preparamos con ayuda de la universidad.
Yeah.
Uh-huh. Entonces, nosotros hemos creado una red de centros que se llama Red de Fábricas de Ideas e Inventos, Red FabIDI, centro que metemos esta manera de trabajar como, por ejemplo, con materias de investigación desde primero de la ESO hasta segundo de bachillerato, como tengo yo en el Gran Capital.
Interesante, ¿no? Ahora, esto es todo muy nuevo. ¿Vais construyendo el camino casi que sobre la marcha, la metodología para adaptar el método científico a esta forma de enseñar? ¿Esto para los profes es más trabajo?
Vamos a ver. Depende de lo que tú te quieras involucrar.
Comparándolo con coger el libro página 1, capítulo 1.
Ya es que eso tampoco se hace.
Menos mal.
Eso ya no se hace. Ya normalmente ya el acceso a la docencia y los profesores que estamos en nuestro centro tenemos que trabajar por situación de aprendizaje y tenemos que planificar muy bien para que tener una clase que sea de una manera que ellos estén motivados. Uh-huh. La motivación es vital. Y entonces, yo lo que le digo muchas veces a profesores, porque yo doy formación a profesorado, uh-huh, en los CEP, en el CEP de Córdoba, uh-huh, en el CEP de Jerez, en el CEP de Sevilla, en el CEP de Ronda, de que es un paso que va poco a poco, no solamente para los alumnos, sino también para nosotros.
Claro.
Yo tenía...
Y si no se convence al profe primero, el método no...
El convencimiento no es hazlo como, no, hazlo como yo, no. Hazlo de tal manera de que a ti te valga. Uh-huh. Y hazlo de la manera de que tú veas que te funcione. Y si no te funciona, cambia a otra manera de hacerlo. Como el propio método científico te dice que tienes que hacer. Prueba, si no te funciona, cambia. Y si te funciona, pues lo mejora. Uh-huh. Ya está. Y hacerles ver de que vayan probando para que puedan ser sus clases más a este tipo de metodología. Insisto, no desplaza las metodologías que tenemos que seguir dando. Eso no es correcto decir que las nuevas metodologías, no. Todo tiene que compaginarse, porque si mi alumno no saben expresarse oralmente bien,
claro,
o no saben escribir un documento correctamente, no pueden defender su trabajo. Y encima, muchas veces ganamos muchísimos premios porque, uh-huh, esos trabajos se nota que son de ellos y no del profesor, claro, que a lo mejor se lo haya hecho.
Yo creo que Marcos no se pone nervioso antes de que empiece el curso. Uh-huh. ¿Te cuentas de preguntar? Le voy a preguntar si, hombre, se acerca el curso, el inicio de curso y un poco, ¿no? Un poco se altera, ¿no? Uno, ¿no? No, él no. Creo que no.
Otra forma de enseñar que bien podría merecer el premio a mejor docente de España. El 5 de octubre se va a publicar la lista de los finalistas, ¿no?
Que ese es el 10 finalistas. Sí,
10 finalistas el 5 de octubre.
Yo no sé si la ampliará un poquito más. Porque
podría
yo
ser.
Yo creo que la van a ampliar más, sí.
Ya. Bueno, el premio, creo que he leído, son 1.000 euros y un diploma acreditativo.
Sí.
Es sobre todo el orgullo de poder
te
decir...
Si pasas de la final ya te dan tu... Yo tengo mi premio del año pasado, que es una figura muy chula. Uh-huh. Y el primer premio el que luego recibe... pero a mí la parte económica de esas cosas...
Marcos Naz es profesor de física y química en el IES Gran Capitán, en su barrio, en Fátima, y opta, como decíamos, por segunda vez a este reconocimiento por esa labor de divulgación científica y de investigación educativa. Marcos, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por invitarme.
¡Mucha suerte!
Gracias.
Gracias.
Hoy por hoy, Córdoba.